De las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Feijóo le ofrece a Sánchez negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la ley para elegir esos cargos del órgano de gobierno de los jueces. Lo ha dicho aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La no renovación del Poder Judicial. Me imagino que habrá conversaciones un día antes o después. La postura sigue siendo la misma.
Conversaciones ha habido, ¿no? Lo que pasa es que el notario mayor del reino, hoy, el señor Bolaños, nos mintió. Y lo digo de forma clara y nítida en esta radio. Entonces, lo que estamos jugando aquí es un compromiso de regeneración. Generación institucional. Modificación, renovación del Consejo General del Poder Judicial, sí. Control político y gubernamental del Consejo General del Poder Judicial, no.
Los estudiantes españoles de cuarto de ESO están en la media de la Unión Europea, pero baja su rendimiento y se dan mejor las ciencias que las matemáticas. Son los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, más conocido por todos como el Informe PISA, que mide las capacidades de los alumnos de 15 años de 80 países. Efi García.
En los últimos 10 años hemos empeorado 11 puntos en matemáticas y en comprensión lectora 14, pero el conjunto de los países cae más, un 22% de media matemática y 21 puntos en lectura. Subimos un puntito en ciencias. Aún así, España se codea ya casi a la par con alemanes y franceses y supera a portugueses e italianos. Parece que nuestro sistema educativo, con todo, ha resistido mejor que la mayor parte del mundo la pandemia. Irene Alegría es profesora de profesores.
Sí que nos podemos sentir orgullosos frente a esta situación en la que el alumnado estuvo en casa y la educación se dio de una manera anormal, no como nosotros estamos acostumbrados. Pero desde luego en lo que no podemos es relajarnos.
Hay que prestar especial atención al rendimiento por comunidades. Castilla y León, Asturias y Madrid están por encima de la media, con más de 495 puntos, mientras que Ceuta y Melilla apenas superan los 400. Esos son entre 2 y 3 cursos de diferencia.
Hoy arranca la operación de salida del Puente de la Inmaculada. Se esperan 8 millones de desplazamientos por carretera, pero también estamos muy pendientes de los principales aeropuertos y de estaciones. AENA tiene programados casi 28.000 vuelos hasta el próximo domingo y Renfe 2.800.000 plazas en sus trenes. El refuerzo es mayor en los trayectos con más demanda para este puente: Madrid, Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña y Madrid, Andalucía. En la madrileña estación de Atocha, mucho movimiento ya a esta hora de la mañana. Son muchos los viajeros dispuestos a disfrutar de unos días de descanso. La mayoría en territorio nacional, pero también incluso los hay que salen al extranjero.
Arabia Saudí.
Y tenías el viaje planeado desde hace un montón de tiempo, imagino.
Sí, bueno, un poco así.
¿Y qué es lo que más te llama la atención de Arabia Saudí como destino?
No, voy allí de visita porque mi marido vive allí.
Ah, o sea que vais a reencontraros ahora estos días.
Sí.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Protagonismo hoy para la Copa del Rey y para la selección española femenina, Bruno Casar.
Sí, a las 7 de la tarde en tiempo de juego ponemos en marcha la segunda ronda de la Copa del Rey con el Atxeneta Getafe, que será el primero de los dos primeras divisiones que van a saltar a escena este martes. A las 9 lo va a hacer el Valencia, que visita al Aroso. A la misma hora también sumamos otros dos encuentros, Castellón-Oviedo y Español-Valladolid. Recordamos que en esta ronda siguen sin entrar los 4 equipos que van a disputar la Supercopa de España: Osasuna, Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid, y que ya tenemos también un clasificado el Villarreal, que tuvo que adelantar su compromiso ante el Zamora. A las 7 de la tarde también nos atañe la selección española femenina, que ya está clasificada para la Final Four de la Liga de las Naciones, pero eso sí, debe cerrar la fase de grupos, lo va a hacer ante Suecia. Y en segunda división, tal y como adelantó aquí en COPE Dani Asenjo, el Alcorcón ya tiene nuevo entrenador, Medi Nafti, que va a firmar por lo que resta de temporada.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 4 grados a esta hora en el centro de la capital, en un martes en el que bajan las máximas, que no van a pasar de los 8 grados. Esta tarde, además, puede llover. Es una mañana muy tranquila en las carreteras, tan solo quedan complicaciones de entrada en la A5 en Móstoles y de salida en la A3 en Rivas. Además, sigue habiendo bastante tráfico en la M50 en Boadilla del Monte, sentido A5. Recuerda que a las 3 de esta tarde comienza esa operación salida del tráfico por el Puente de la Inmaculada. Se esperan 1.600.000 desplazamientos por las carreteras de la región. Y como se espera mucha gente en este puente por el centro, tienes que saber que desde hoy y hasta el sábado 9 la estación de Sol, de Metro y de Cerca va a estar cerrada entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Además, eso va a afectar a la línea 1, 2 y 3 de Metro y a la C3 y C4 de Cercanías. ¿Escuchas? Herrera en COPE.
la realidad que te rodea se puede mirar.
Italia ha impuesto el control parental automático en los dispositivos móviles de los menores.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor. Es
que estén moviéndose en internet en espacios completamente inadecuados, personas que ni tienen la edad ni tienen la madurez.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en todas las velas. Ahora, un 30%. Teddy. Un mundo de ideas.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Hoy en Ahorrar es fácil con Iberdrola. ¿Cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Miguel, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Le pedimos a nuestros invitados que dejen grabada una pregunta para el siguiente. Y quiero empezar esta entrevista con esta que te lanzaba ayer desde el micrófono, desde este mismo micrófono, el escritor Jacobo Vergareche.
Yo le preguntaría, ¿cómo le gustaría morir?
Fíjate, Jacobo no tenía ni idea de quién venía hoy, y ha dado la casualidad de que le hace esta pregunta, y no quiero desvelar nada todavía, a alguien que ha tenido que convivir de cierta forma con la muerte. ¿Tú has pensado en cómo te gustaría morir?
Simplemente de forma natural.
Sin sufrir mucho.
Todos evitamos el sufrimiento, pero a veces sufriendo se está más vivo.
Vamos a ello. Ahora sí voy a introducirte como Dios manda, ¿te parece?
Perfecto.
Vamos. Herrera en COPE.
Estar informado.
No sé cuántas veces lo habrá escuchado, pero uno de los sonidos de la vida de nuestro invitado es este. Estos tres pitidos solo significan una cosa para un geo, que una misión está a punto de comenzar. Miguel Jarque lleva 30 años sin escuchar este pitido, fue geo durante 14, ha luchado contra el terrorismo etarra e islámico, ha protagonizado operativos de liberación de rehenes y ha capturado a algunos de los criminales más peligrosos de la historia de España. Por estar estuvo hasta en el 23F, vamos, que lo tienes todo, Miguel. Échate menos los tres pitidos.
Buenos días, Alberto. Muchas gracias por su invitación, su amable invitación y al programa. Es un prestigio y un orgullo estar aquí. Efectivamente, se echa de menos, pero porque es algo que has vivido, siempre te gusta recordarlo, pero se puede vivir sin él.
Hiciste las oposiciones a la policía en el 77, pero a escondidas de tu familia. ¿Por qué? ¿La policía tenía mala fama aquellos años?
Un poco mala. De hecho, nos decían los grises.
¿Y cómo se lo tomaron tus padres, tu padre, tu madre, y tu padre labrador y tu madre panadera?
Sí, un poco de todo, pero que también lleva los hornos. Creo que introduzco una pincelada de mi juventud en este último libro, porque creo que sí que es bueno la importancia de la infancia, de la juventud en la persona y cómo se confecciona. Simplemente una pincelada porque, bueno, el tema va de otra cosa en materia de geo.
Entras en los geos justo cuando se crean, a raíz de los atentados de Múnich de septiembre negro y el asesinato de un funcionario en la embajada de Israel en Londres, que fue la primera carta bomba de la historia, por cierto. ¿Cómo eran las pruebas entonces? Descríbeme las más duras.
Pues en definitiva fuimos nosotros los primeros seleccionados. Los primeros habían elegido el curso primero, los habían elegido los propios jefes de circunscripción, y nosotros nos pusieron pruebas que ahora serían muy sencillas, pero bueno, tomaban nota los jefes.
Pues ponme ejemplos, porque sé que un compañero tuyo se cayó de un helicóptero en el que había una cuerda por la que tenía que trepar y...
Sí, eso fue posterior, concretamente en Sevilla 90, en Sevilla 92, en la Expo. Uh-huh. Y bueno, una práctica normal para darse a conocer al pueblo. Hubo un desgraciado accidente. En definitiva, lo que hicieron fue en un helicóptero nuestro quitar la cuerda. Es cuando todavía estaba cayendo y cayó unos 8 o 10 metros sobre el plano.
En menos de 120 horas, entre la tarde del lunes día 23 y la noche del viernes día 27, España ha vivido un intento de golpe de Estado, el secuestro del Poder Ejecutivo y de los representantes del pueblo español, la investidura de un nuevo presidente, la formación de un gobierno y la mayor manifestación de la historia de España. Sin embargo, podríamos concretar todos estos hechos en muy pocas palabras. Han triunfado la Constitución, la democracia y la libertad.
Hay una operación, la primera pública de los geos, que tiene lugar apenas 2 semanas antes de esto que acabamos de escuchar, del 23F. Exactamente 16 días antes, el 7 de febrero. Es el atraco con rehenes al Banco de Vizcaya. Para liberar a los rehenes exigían 2 dosis de heroína, porque los secuestradores eran drogadictos, tenían el mono, un coche lleno de gasolina en la puerta y que la zona quedase despejada para poder escapar. Además, no querían negociar con la policía. ¿Cómo se soluciona una operación allí? ¿Cómo actuaste?
Se soluciona con el estudio previo y el entrenamiento que se lleva consigo ya, porque son muchas variables las que se introducen en ese momento, y solo un buen entrenamiento, un trabajo fuerte y una planificación previa podríamos afrontarlo.
Uh-huh. Cuéntame cómo fue.
En definitiva, nosotros estábamos de auxilio al entonces Cuerpo Superior de Policía. Nos alerta el propio jefe superior, nos manda para allá rápido y vamos 5, un comando, que estábamos de auxilio. Y bueno, pues tomar medidas y ver que los patrulleros, el verdadero alma de la policía, los que soportan, pues habían frustrado ya ese atraco, ¿no? Uh-huh. Y claro, jugamos con la ventaja de que ellos es un atraco frustrado, no es que se hayan encerrado allí para ponerse fuertes. Uh-huh. Esa fue la primera baza a nuestro favor.
Uh-huh. Y vosotros entráis y subís a la segunda planta, ¿no?
La verdad es que en los bancos es tan difícil entrar como salir, o sea, una vez que se cierra, ¿no? Porque están acristalados, se guarda algo valioso allí, ¿no? En definitiva, era una oficina de doble planta y, bueno, pues sabía que en cuanto más sitios ataques y más diversificado, pues mejor. Se planificó entrar por una marquesina que había en el costado izquierdo y otro por la parte abajo, con lo que mejor sabemos utilizar y dar sorpresa, que es los explosivos.
¿Cómo se neutraliza a los atracadores?
Los atracadores, después del tiempo, la fatiga y la paciencia, la perseverancia que tiene que tener la policía, que esta es otra de las virtudes creo que tiene que tener, pues cuando ves que todas las canales se rompen y el mando ordena que se haga, pues explosiona la carga primera, la carga segunda y, bueno, la expresión, maricón el último. Ya por ellos, porque se sabía dónde estaban situados, se había estudiado mucho y, bueno, pues estaban casi no creados, sin ningún problema.
¿Y cómo viviste el 23F?
El 23F fue duro. Nos alertaron los móviles que has puesto antes.
No, los tres pitidos, ¿no?
Los tres pitidos. Fue una sirena por Guadalajara de que algo pasaba. Y todos corriendo para el cuartel, todos corriendo desde Guadalajara para Madrid y todos corriendo para luego pararse muchas horas allí al pie del Congreso de los Diputados y estar pendientes para lo que nos hicieran falta, que algo se estuvo barajando.
O sea, se estuvo barajando una intervención de los GEO.
Se barajó, pero bueno, se veía que era, era improbable. Y no, imagínate. Pero sí que yo ahí reflexiono en el libro de que muchas veces cuántos polvorines han estallado con menos potencial, ¿no? Porque, pues no sé, una ráfaga, un nervio que se pierde, los compañeros, tres círculos, los guardias civiles dentro, nosotros después, hubiera sido mejor lo que ocurrió, no pudo ser mejor.
Estamos hablando con Miguel Jarque, ex GEO, lo fue durante 14 años. Varios meses después del 23F, ETA secuestra al doctor Julio Iglesias Puga, Papucci, al padre de Julio Iglesias, por el que piden, y lo tengo aquí apuntado, 200 millones de pesetas. 15 días después, mientras seguía secuestrado, suenan esos tres pitidos de alarma en tu casa. ¿Cómo sacasteis a Julio Iglesias padre de allí?
Pues la verdad es que habían hecho una gran labor informativa el antiguo Cuerpo Superior de Policía, la Brigada Central, a base de mucho trabajo fuerte, ese gris, ese que no se nota, pero que es tan importante, ¿no?, para las operaciones, porque nosotros hacemos nuestro papel, pero sin ellos son los ojos, ¿no? Y sí, fue sencillo, es un pueblo pequeñito de la provincia de Zaragoza, y bueno, pues la noche de San Antón, con la garabía que había por allí, pero bueno, habíamos aquel día, después éramos casi más policías que habitantes, porque empiezan a concentrarse. Y bueno, pero de todas formas había que hacerlo y hacerlo bien, porque bueno, había ese peligro, si es el bien jurídico y aparte del quien fuera, pero cuando se intenta salvar una vida, para eso se ha entrenado y para eso se intenta hacer lo mejor posible.
Descríbeme cómo neutralizáis a los etarras.
Sencillo y siempre con el factor sorpresa y lo más rápido posible, sin que les dé tiempo. Una explosión en la puerta, rápido, y bueno, no conocíamos la distribución de la vivienda, pero siempre es el primer binomio que entra, se entra por binomios, el primer binomio al último habitáculo que se encuentre, ¿no? Y los otros van ocupando los espacios, ¿no? Y bueno, pues suerte de que estaba él en el último cuarto, a la mano izquierda otro el secuestrador con una brogoña, y el compañero la encañona, hace mención a cogerla, y cogerla a majo, si quieres. Y se quedó grabada la frase que dice: soy etarra, pero no gilipollas. A continuación pasan los jefes, entre ellos nuestro comandante, Ramiro Martorell, y ya, bueno, pues se encuentran a Papucci allí. Y perfecto.
Es bastante feliz, entiendo, ¿no? Cuando la fijó.
Sí, creo que aún les dijo: ¡oh, sí que habéis tardado!
¿Es más difícil, Miguel, luchar contra ETA o hacerlo contra el terrorismo islámico?
Hombre, evidentemente siempre es un escalón más, ¿no? Cuando tú luchas contra el idealismo, contra las ideas, pues con ideas a lo mejor se combaten y se perfilan y los conoces más, porque al final nos parecemos mucho unos a otros. Pero cuando es el yihadismo que está dispuesto a morir, es muy complicado, ¿eh? Está dispuesto a morir para llevar a cabo sus ideales.
¿Le han disparado muchas veces?
Sí, unas cuantas. No me han dado nunca, todavía.
¿Y usted ha disparado muchas veces?
Muchas no. He disparado cuando he creído necesario. disparar.
¿A cuántas personas ha matado?
Tres.
¿Tres el mismo día o la misma noche?
Sí.
Estamos escuchando la voz del gran Jesús Quintero entrevistando a Juan José García. Un criminal, la entrevistó en la misma cárcel, en ese programa que se hizo tan, tan popular, ¿no? Un criminal que se convirtió en el delincuente más buscado de España, que se había fugado varias veces de la cárcel. ¿Cómo se atrapa a un tipo así? Y después me cuentas por qué dejaste el cuerpo.
Sí, es como siempre la información. Nosotros somos el brazo, pero la información lo detectan en el barrio del Albaicín de Granada. Estábamos en Guadalajara, en otra época donde las autovías estaban planificadas. Y bueno, pues en 3 o 4 horas antes de que amaneciera había que ir allí a... Y bueno, pues el patrón que tenemos, el método que hacemos, factor sorpresa, puerta explosionada y a buscar...
El operativo se repite mucho, ¿no?
Hay unos... conforme se va pasando los años, cada vez se perfila mejor y se hace un método de para cada caso, que es hay variables, pueden ocurrir, pero es para nosotros lo vemos más o menos sencillo.
Ya. ¿Qué significa eso de que dentro de los geo pobre del que no aporta?
Vamos a ver, esto de individual es importante. Si no tienes buenos mimbres, mal vas a hacer un cesto. Uh-huh. Pero un mimbre solo no es nada. Un binomio ya forma equipo. Un comando de 5, y una patrulla subgrupo de 15 personas, pues hacen mella. Y 33, que es un grupo, y los 100 casi que somos, pues creo que ha garantizado bastante bien la seguridad cuando nos han llamado del Cuerpo Nacional de Policía y del Estado, pues es. En los 45 años que llevamos de, pues ahí están los hechos.
¿Por qué deshace el cuerpo?
Bueno, el cuerpo
grupo... A ver, pasaste el CGI, sí. Y ahora contaremos.
De acuerdo.
Pero dejaste el...
Bueno, dejaste eso, los años iban ya poniendo, ¿no?, cada uno su sitio, y la savia nueva viene fuerte. Sí. Y yo creo que nadie somos imprescindibles, por supuesto menos un soldadito como yo. Y bueno, pues lo insinúan, lo ves y te haces a un lado con todo. Pero fíjate, se cierra una oportunidad, y creo que ahí está el carisma que te impregna esta unidad. Esta unidad que siempre se recibe mucho más de lo que aportas. Y yo recibí ese carisma que creo que ojalá que nunca me abandone.
En este libro, en este Madera de Geo, que espero que me dediques ahora, que me pongas una rúbrica, mencionas 39 veces a tu mujer. ¿Ella se llegó a acostumbrar a tu trabajo?
Desde el primer día. De menos a más, pero desde el primer día, porque se lo dejé clarito.
Porque claro, vosotros os conocéis cuando tú estabas en la policía, todavía no eras geo, ¿no?
Estaba haciendo el curso.
Estabas haciendo el curso.
Sí.
Y ella lo entendió desde un primer momento.
Eso es lo que asumes cuando... Y bueno, ahí sí que son palabras mayores, y eso sí que es el otro geo, y es al que me debo y a la que...
Esa es la geo de verdad, ¿no?
Esa es la geo de verdad, y la que siempre está ahí. Ajá.
¿Cómo, te he preguntado antes de que abriésemos micrófonos, cómo han evolucionado los geos, ¿no?, en todo este tiempo? Quiero que me cuentes también, además de eso, ¿cuál es nuestro prestigio a nivel internacional?
Bueno, de aquella época, cuando en el año 78 se inicia el primer curso, teníamos un referente, el GSG-9 de la Policía de Fronteras Alemana, por el incidente que han nombrado, y no había muchos más. Estaba el SAS, pero es militar, y bueno, en España nos estaba pegando fuerte ETA, y como pasa siempre, cuando hay una necesidad y hay gente valiente y guerreros valientes, pues surge la fuerza, ¿no? Y esa fuerza era necesaria para plantarles cara, no solamente a ETA, sino a aquellas... había muchos incidentes, y nuestros jefes, nuestros queridos Ernesto García Quijada y Juan Senso Galán, lo tenían en la mente ya, sabían, dieron permiso y adelante.
¿Qué o quién acabó con ETA?
Yo creo que todos, y el que más el ciudadano, ¿eh? O sea, vamos a ver, aquí todo el mundo se atribuye y tal, pero cuando hay manifestaciones con la gente de verdad en la calle, eso da mucha fuerza, ¿eh? Con las manos pintadas blanco, jugar por el otro blanco... Eso pesa. Hasta el más criminal, al desarmado, le puede pesar, ¿eh?
Fíjate, yo soy de los que piensa que a lo mejor se nos está borrando de la memoria. Yo tengo un recuerdo, Miguel, siendo pequeño, encender el informativo para ver qué cajero bomba había estallado en España. ¿Dónde? Porque yo siempre decía, y fíjate que en Sevilla ha habido atentados, ¿no? Y ha habido muertes, asesinatos, pero yo siempre pensaba que no nos iba a tocar. Luego, paradójicamente, nosotros nos tuvimos que ir a Miami por una bomba que le pusieron a mi padre. Y fíjate que yo era ajeno a todo aquello, yo no lo sabía, pero como un niño decía, vamos a ver dónde. Y creo que se nos ha olvidado, no sé si se nos ha olvidado, te lo pregunto porque tú lo has vivido de cerca.
Mira, yo uno de los motivos de haber escribido el libro, que no me lo he preguntado, porque yo no soy literato ni eso, pero sí que tenía un mensaje. Y creo que es bueno que nuestros jóvenes y los que tengan interés, que tengan una referencia. Es decir, yo he intentado volcarme, dejarlo todo, o sea, he hecho un estritis total y he intentado para dar ese mensaje, para decir que la historia se repite cíclicamente. Y jugar, ya está bien, ¿eh? Que pasamos, la pasamos fuertes en esa época que comentas, Alberto. Y bueno, fueron tiempos difíciles, pero surgieron guerreros valientes y fuertes. Creo que ahora también estamos en otra época que se avecina un poco difícil. Y yo creo que va a salir, ¿eh? Porque los jóvenes, en cuanto rascas un poco, ves el sentido de la nada que se... Porque pertenecemos a una estirpe, ¿eh? Una estirpe que no hay que olvidarla nunca. Que hemos formado un imperio y lo hemos mantenido durante muchos años. Es una pena que esto se vaya abajo.
Te gusta mucho la radio, ¿verdad?
¿Cómo no?
Desde España para los españoles.
Bueno.
¿Qué te parece el micrófono?
Pues la verdad es que intimida un poco, porque yo me das un papel y yo...
¿Pero cómo le va a intimidar un micrófono a un geo, Miguel, por Dios?
Bueno, pero es que una cosa es comunicar y otra cosa es decir, no sé, no sé si me explico. No sé,
entiendo.
Yo admiro a vuestra... lo difícil que es hablar en público y no meter demasiado la gamba, ¿no?
Déjame una pregunta para el próximo invitado.
Pues quería añadir un poco algo. Vamos a ver, es un, no sé, siempre de bien nacido ser de ser agradecido, ¿no? Y fíjate que nosotros con los guardias civiles de aquella forma y tal, porque bueno, siempre, bueno, el Real Madrid es muy bueno porque tiene el Barcelona que da la caña, ¿no? Y en este caso es algo similar. Hay un señor que se llama Juan José Mateos, que va vestido de verde, que escribió Picoletos, y gracias a él, pues hemos reformado este libro, y bueno, con la inestimable ayuda de la editorial Arzalia, y bueno, creo que ha salido este Madera de Geo, y a ver si a la gente le gusta. En definitiva, la pregunta que le puedo hacer al último invitado, y no recuerdo cuál
siguiente.
Va a ser.
Al siguiente invitado. No sabes qué invitado va a ser, es una pregunta que te surja a ti ahora mismo y que te apetece a que conteste el invitado en la próxima entrevista.
Le voy a hacer que se moje. ¿Qué piensas de la situación actual y cómo se puede mejorar?
Vamos fuertes. Miguel, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Miguel Jarque ha escrito Madera de Geo. Por favor, échale un vistazo porque, en fin, esto ha sido una pincelada. Miguel, es tu casa para lo que quieras. Muchas gracias.
Muy agradecido y muchas gracias. Un honor estar con ustedes.
Un abrazo.
Minutos Javier Sierra, dispuesto a asombrarnos con el asunto que tiene preparado para contarles a ustedes. ¿Qué es, Albert?
No, Javier Sierra, la verdad es que siempre trae cosas interesantísimas. Te voy a contar lo que voy a hablar con Maramate sobre gente que se va a vivir a barcos, Tony. En los canales, sí, ciudades que tienen canales, sí, sabes que hay claro. Mucha gente que ahora está, en lugar de comprarnos
pues
una vivienda,
iría,
un barquito.
Sí.
Pasa que un poquito de biodramina en el cajón a lo mejor hay que tener, ¿no?
Yo es que yo no me mareo, pero sí me iría, ¿eh?
¿Ah, sí?
Bueno, que lo digo aquí por decir.
Oye, tú me tienes que contar algo buenísimo,
sí,
de un jamón que me encanta, que es el Navidul.
Y además es algo que nos va a encantar a todos, pero yo no sé si os habéis dado cuenta que parece que la Navidad desata una especie de competición. ¿Quién pone el árbol de Navidad más grande, más adornos, el Belén con más piezas? ¿Y si la Navidad no es tan complicada, sino que la complicamos nosotros? Disfrutemos como nunca y como siempre, solo la Navidad, solo la gente que amas, solo jamón. Navidul, saborea lo sencillo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras. Superamos obstáculos. Así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Naranjo.
Dime.
Dame una alegría, por favor, que no quiero cocinar. Que
te voy a dar más de una alegría ahora, fíjate.
A ver.
Porque mira, hay que conocer que Cascajares nos ha cambiado la vida. Primero, porque cocina por nosotros. Y segundo, porque tiene los mejores productos. Es decir, el capón, la pularda, el cochinillo, únicos. ¿Dónde los encuentra? Ustedes lo saben, en las tiendas del ramo, en el teléfono 900-777-365, 900-777-365 o en cascajares.com. Pero te voy a contar una historia rápida.
A ver.
Hace casi un año se produjo un enorme incendio que abrasó totalmente la Sierra de la Culebra, que está en Zamora.
Ajá.
Bueno, pues ahora Cascajares va a plantar 30.000 árboles para que todo vuelva a ser como era. 30.000 árboles. Y con drones va a espolvorear con semillas para que vuelvan las setas que han desaparecido de la zona, que era una zona muy setera.
Uh-huh.
Eso lo va a hacer Cascajares. Mañana te lo cuento con más detalle, porque hoy es el gran día para la zona y para Cascajares. No se pierdan esta historia, que mañana viene más y es muy interesante.
Me gusta, me gusta.
llamada al vuelo a 6 a... ¿Por qué se lo digo? Porque es que Javier Sierra, que mi intrépido compañero, está ahora mismo en el aeropuerto de... Creo que está en Madrid. Javier, buenos días.
Muy buenos días. En Madrid, a puntito de embarcarme ya.
¿A dónde te está yendo? ¿A Malta?
A Malta, a Malta. Malta, que es un lugar verdaderamente insólito, ¿no? Es mucho más pequeño, es la mitad en extensión que el Principado de Andorra.
Eso te iba a decir, en un sitio que tiene, que tendrá 250 kilómetros cuadrados, ¿qué haces allí? Interesante.
Pues mira, está lleno de templos megalíticos antiguos y voy a intentar, cual Sherlock Holmes, acercarme a un pequeño misterio histórico. Y es que uno de esos monumentos, que se llama el Hipogeo de Hal Safleni, que es una estructura subterránea que no se sabe muy bien la antigüedad, se calcula que del 3600 antes de Cristo, es decir, más de 5000 años, ¿no? Uh-huh. Que se descubrió en 1903 y en el momento del hallazgo se encontraron dentro fragmentos de 7000 cadáveres, y de esos fragmentos solamente quedan 6 calaveras.
Y eso, o sea, Javier, una pregunta, porque supongo que pasará lo mismo que con las pirámides, porque bloques, piedras de 30, 40 toneladas hace 5000 años, pues hombre, se me harto complicado, ¿no?
Es muy complicado, pero en el caso, fíjate, de este hipogeo, no solamente son las piedras, que son, hay monolitos de hasta 20 toneladas a 200 metros del hipogeo en un templo en la superficie, sino que en este caso, además, lo que se ha descubierto, y esto te va a encantar, Alberto, uh-huh, es que tiene una acústica alucinante. Uh-huh. Tú te sitúas en una de las estancias de ese complejo subterráneo, que es la que llaman aquí el oráculo, pronuncias con tu voz, con una voz masculina, grave, unas palabras, y la acústica recorre todo el recinto poniéndote los pelos de punta. O sea, Está perfectamente diseñado para que alguien hace más de 5.000 años entrara en ese inframundo y sintiera, pues a lo mejor, las voces de los muertos, porque esto evidentemente era un efecto especial de la antigüedad.
El CGI de la época. Hay una pregunta, Javier, porque esto lo hablaba con Jorge Alcalde el otro día. Pues a mí yo desconocía que el carbono 14 tiene un límite, es decir, que si pasa de X años, tú no puedes datar exactamente de qué año es una piedra, hace cuánto. Entonces, cuando se dice que esta construcción tiene más de 5.000 años, ¿no? ¿Se puede ser concreto, no? ¿Cómo se sacan estos datos?
Pues mira, aquí tenemos un objeto de debate importante, porque se han tomado muestras de restos orgánicos que se han encontrado en estos lugares, ¿no? Pero son muy pocas muestras las que han dado la datación oficial de la isla, que viene a decir que no vivía nadie en la isla hace 7.000 años y que hace 5.000 empezaron a construir estos grandes monumentos. Pero el problema está en que no se ha encontrado ningún resto orgánico debajo, por ejemplo, de un monolito, ¿no? Que digas, oye, esto estaba justo antes de que se construyera. Claro. Se ha encontrado al lado, que puede ser de una fiesta, pues miles de años posterior, claro, evidentemente. Sí. Y ese es el gran problema en la datación de la prehistoria, ¿no? Bueno, a esto hay que sumarle otra cosa, Alberto, en el caso de Malta. ¿Cómo es que los primeros templos de Malta, esos que son los más antiguos hasta la fecha, son los más complejos? Nadie empieza a construir con un grado de complejidad elevado y luego va cayendo. Normalmente en la historia es al revés, uno empieza poco a poco y va mejorando y haciendo más complicadas sus construcciones. Aquí en Malta pasa como en Egipto, lo más antiguo es lo más ciclópeo, lo más difícil de entender. Así que bueno, hay mucho misterio en Malta que requiere desde luego mi atención.
Oye, y ahí hay una cosa que, pues, circula la leyenda de que podría haber varios templos, esto no ocurre solo en Malta, pero ahora sí, ya que me hablas de Malta, que podría haber templos sumergidos en las costas, ¿no? Pendientes de ser descubiertos. ¿Esto qué tiene de verdad?
Bueno, esto, por un lado, efectivamente, es una leyenda que corre entre pescadores y marineros de la isla de Malta desde hace mucho tiempo y que nos sitúa ante una perspectiva muy interesante, y es que hace mucho más de 7.000 años, hace unos 9.000, 10.000 años, la isla de Malta no era una isla. Estaba conectada con tierra, con Sicilia, que está a solo 90 kilómetros, para que te hagas una idea, y con el tacón de la bota de Italia, ¿no? Todo eso formaba parte de una tierra emergida. Esos templos se debieron construir, si realmente se localizaran, en esa época donde no había agua, obviamente. Por lo tanto, estaríamos hablando de estructuras no ya de 5.000 años, sino del doble de tiempo, por lo menos, de 10.000 años, ¿no? Uh-huh. Y esto cambia de nuevo todas las cronologías. Uh-huh. Hay una ley en esto, Alberto, que vamos a tener muy presente cada vez que hablemos de arqueología en este programa, ¿no? Y es que cada vez que se revisa arqueológicamente una datación de una cultura, siempre es para echarla hacia atrás en el tiempo.
Anda.
Sí, siempre aparecen evidencias de que son más antiguas de lo que pensábamos. Bueno, eso desde luego nos pone en una tesitura muy interesante, y es que no conocemos prácticamente nada de la prehistoria.
Fíjate. Oye, Javier, que graba cositas por allí por Malta, te coges el audio del móvil y me cuentas cosas interesantes cuando vuelvas, ¿te parece?
Venga, hecho. Y así te hago partícipe y a los oyentes de cómo es la acústica de esos lugares.
Te camelo, amigo. La próxima me llevas, ¿eh? Y me libro de un par de días, ¿eh? Un abrazo, Javier. Chao.
Un abrazo. Hasta pronto.
Bueno. ¿Cuándo es la última vez que te...? Hola, Mara Mate, buenos días.
Hola, Albert Herrera.
Es que Mara Mate y yo, a los martes a esta hora y los jueves también a la misma, nos hacemos preguntas. Uh-huh. A veces interesantes y otras veces son muy chorras, pero nos lo pasamos muy bien.
Muy bien.
Entonces, ¿tú, ¿cuándo es la última vez que te montaste tú en un barco?
Este verano. Yo soy muy barquera.
¿Eres barquera?
Muy barquera. O sea, sé que no hay que decir cable, ni nada. Sé lo que es un amarre y sé que...
Popa y proa diferente.
Y que es un...
¿no?
Sí, proa y popa arriba, o sea, adelante. A mí me mandas y yo te lo hago.
Vale. Es que nos estamos haciendo la pregunta. Mira, ahora mismo hay unos cuantos chavales, no sé si son de universidad o si son de universidad, que nos están viendo detrás del cristal. Claro, ¿os plantearíais hacerme sí o no con la cabeza vivir en un barco? Pues mira, mitad y mitad. Y otros no. ¿Tú te las has planteado?
Estoy viendo que ellas son bastante más aventureras. Bueno,
sí, mucho más.
Yo voy a ser realista. Yo me lo planteé porque yo, mi ex, que se compró...
¿Estamos entrando en eso?
Sí, bueno, porque es una cosa vital, o sea, que estas cosas le pasa a la gente. Que tiene,
no se borran, claro.
Que tiene pareja y luego expareja. Mi caso es la expareja. A él le encantaban los veleros y ajá, él me decía que cuando fuéramos mayores, tú fíjate, la ignorancia, íbamos a ir a vivir en un barco. Yo creo que fue uno de los motivos por los cuales yo esta relación la terminé. Y él terminará viviendo en un barco, porque se ha comprado uno ahora.
¿Sí? Es que fíjate, el dato es interesante porque... Vale, tú piensas en Ámsterdam, por ejemplo. Ámsterdam hay mucha gente que vive en los canales, ¿no?
Así
incluso
es.
Londres, por ejemplo, en Londres, en el canal de Londres hay mucha gente que... Pero claro, en España ha aumentado el ritmo en un 8% anual y en los puertos deportivos, por ejemplo, en el Port de Barcelona, viven 150 personas.
Es verdad que a mí me gusta mucho cuando paseo por los puertos, cuando está atardeciendo, que hay un montón de gente que está con su copita de vino, viendo atardecer. Hey. Yo creo que lo idealizas un poco.
Claro.
Pero como bien has hablado, no solamente Londres o Ámsterdam, sino que, por ejemplo, en Francia hay un submundo de centenares de personas que viven en embarcaciones en sus canales. Uh-huh. Se llaman péniches. Imagino que con un acento un poco...
Péniches.
Y fueron originalmente para transportar mercancías. Y ahora pues son casas flotantes preciosas. De hecho, me leí un artículo de una mujer maravillosa llamada Charlotte Trevenot. 93 años tiene. Ajá. Con 41.
Viviendo en un barco con 93, no te puedo creer.
Sí, y la tía está fantástica.
Estupenda.
Vamos, ¿no? Está mejor que yo, tú y yo juntos. Con 41 se fue a vivir al barco con su marido. Se quedó viuda hace algunos años y ella, pues bueno, pues directamente siguió viviendo en el barco. Y hay una cosa que decía en el artículo que me leí que me parecía muy interesante. Decía que en los barcos el mundo no se mueve. Uh-huh. Que ella se mueve cuando pone el pie en la tierra, que está es bonito. Ahí cuando se marea.
Está bonito, me gusta.
Me gusta muchísimo. Bueno, pues ella, por ejemplo, decidió vivir en ese barco y dice que ha sido francamente muy feliz. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, te cuento que en España hay un montón de prácticas de gente, 150 personas en el Port Bell de Barcelona, pero hay muchas más.
O sea, prohibido no está. Es legal, pero hay algunos requisitos, obviamente. ¿Entiendes?
Exactamente, porque prohibido no está. Es tu barco, es tu amarre.
Sabes que, por ejemplo, dormir en furgoneta está prohibido en según qué sitio. Si no lo haces en un sitio de camping, está prohibido. Tú no puedes aparcar tu furgoneta enfrente de la playa y dormir ahí.
Ah, que claro, fíjate qué curioso.
No puedes. En
este caso, los barcos sí, pero también hay que tener aspectos legales en cuenta, como tú dices. Y para eso he hablado con León Bon Ondarza, que es un abogado de derecho marítimo, y que nos cuenta un poco cuáles son las características que uno tiene que tener para poder dormir en un barco.
Un barco que no está navegando y está en condiciones de navegabilidad, lo normal es que esté amarrado en un puerto. Se descarta el utilizar una vivienda como alquiler. Entonces, no hay prohibición de ley, eso está claro. Lo que pasa, el uso que se haga de la vivienda o de la embarcación como vivienda tiene que ser siempre compatible con los propios usos del puerto.
Eso es muy interesante. Eso que dices es muy interesante. Y también después supongo que la regulación para vivir será una y luego para alquilarlo es otra. Pues sabes que es un modelo de negocio, que hay mucha gente que está comprando.
Totalmente.
Barquito y tal. No tanto en España, pero sí, sobre todo, ya te digo, yo es que he visto los de Londres y vi los de Ámsterdam en su momento, porque me quedé en uno.
Sí.
No te lo he dicho, sí.
¿Te gustó? Pequeño, ¿no? Chiquinino.
No es por pequeño, es porque la humedad, a mí, yo no puedo con la humedad.
Y los baños de los barcos es una cosa bastante curiosa. Bueno, fíjate, lo que yo no sabía es que si tienes un amarre fijo, es decir, el aparcamiento del barco, para quien no controle.
El parking
del barco, el ¿vale? Parking. Tú lo estás pagando, te puedes empadronar en él. Que es otra cosa que me parece...
¿Ah, sí?
Sí, sí, tú puedes decir, ¿dónde estoy empadronado? Estoy empadronado en tal puerto y en tal barco. Claro, imagino que mucha gente ahora mismo se está preguntando si es más barato vivir en un barco...
La gran pregunta.
...o en un piso. Bueno, pues también tenemos una respuesta.
Cada 2 años y medio o 5, en función de la eslora, pasa la inspección correspondiente, los mantenimientos que requiere la embarcación y luego los costes propios de la utilización del puesto de amarre, que sería alquiler, en el caso de que uno alquile un amarre, o los gastos comunitarios del puerto en el que está, claro. Además de los consumos de electricidad y agua. Hay una tasa, la tasa T0, que se llama tasa T0, o de ayudas a la navegación, que la pagan todas las embarcaciones de eslora superior a 9 metros cuando son de motor, y a partir de 15 si son de vela.
Fíjate, me surgen muchas preguntas. La primera, claro, depende del puerto en el que vivas.
Exactamente.
Porque como te vayas al Botafogo es el de Ibiza, que creo que es el puerto más caro del mundo, sí. Con el de Saint-Tropez o tal y cual, pues te cuesta un ojo de la cara. Después, ahora vamos a tener a alguien que vive en barco. ¿Cuesta lo mismo durante todo el año?
El alquiler del amarre.
Pues es decir, pero hay tarifas fijas y tarifas que no son fijas, porque no cuesta lo mismo julio, agosto que febrero en un puerto. Ahora lo vamos a preguntar.
Qué interesante. Mira, es verdad que no nos han dado el precio exacto, pero lo que contábamos del amarre en el pantalán, el combustible que necesites, claro. Para moverlo, que quizá, y porque tú tienes un gasto de luz, de energía, y la tasa de ayuda a la navegación. Aún así... Es bastante más barato que vivir en un piso.
Es más barato que vivir en un piso.
A menos que te vayas al puerto de Ibiza, como tú dices, que ahí tenemos un pequeño problema.
Vamos a dar por hecho, y no lo haga usted, que la gente que vive ahora mismo en un barco es gente jubilada, es gente que tiene que ver con el trabajo a la mar, sino que es una tendencia que se está abriendo pues a gente de todo pelaje, digamos.
Yo me iría una temporada a vivir en un barquito.
Tú dirías una temporada,
sí.
¿No? Bueno, Ana de Castro hace muchos años compró un pequeño velero con su marido, lo tenía atracado en el puerto de Cangas, en Ponte Vedra, y empezaron pues pasando los fines de semana, y ahora viven con su perrito en otro barco que compraron para irse definitivamente al puerto de Bouzas, en Vigo. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la primera pregunta yo creo que es la que más nos importa a todos, ahora vamos con cómo es de cómodo o no, pero ¿es más barato que vivir en un piso? Entiendo que entrarán los dependes, pero
claro.
En rasgos generales.
Hombre, nosotros vivíamos en un piso antiguo y ya las derramas... claro, un piso a partir de los 50 años tienes que estar haciendo obras continuamente. Y con las nuevas normativas pues de accesibilidad, la verdad es que sí, es más caro vivir en un piso en el centro de Vigo que en
Hombre, el barco también... El barco entiendo que también tiene mantenimiento y eso no es tampoco complicado, sencillo o barato.
No, claro, la verdad es que no es barato, pero tienes que aprender a hacer muchas cosas.
Claro, la parte positiva ahí, Ana, es que si eres una persona activa, en el barco siempre hay trabajo.
Eso seguro.
Siempre hay mantenimiento.
Siempre.
O sea, si te gusta no aburrirte, el barco es el mejor sitio del mundo. Y Ana, vosotros tenéis 2 hijos, los criasteis en el barco. ¿Cómo ha sido para ellos y cómo ha sido para vosotros la experiencia?
No, los niños pasábamos los veranos con ellos. Nosotros nos venimos definitivamente a vivir al barco hace un año.
Ajá.
¿Y por qué?
Claro, porque pues trajimos este barco de Córcega y entonces con la ilusión al principio empezamos los fines de semana, después ya nos veníamos el jueves, nos íbamos el lunes a trabajar y al final decidimos que estábamos mejor aquí.
Mira.
Y un mucho, bueno, al final iba a decir un bebé, algún perro tiene también
un bastante... Tal vez un perro es un bebé.
¿El perro tuvo que acostumbrarse o se acostumbra rápido a vivir en un barco?
No, el perro tiene 13 años y desde que lo tenemos pasaba ya los veranos con nosotros en el barco, entonces está muy acostumbrado, le encanta.
Oye, Ana, si tú tuvieras que darme dos razones para que cogiera el amarre de al lado del tuyo y me fuera a vivir una temporada en un barco, ¿qué dos razones me darías?
Vamos a ver, donde estamos nosotros ahora viviendo es una zona que tienes la playa 5 minutos, un supermercado, tienes todo a tu lado. O sea, la verdad es, si estuvieses viviendo en el centro, pues a lo mejor para ir a la playa necesitas un coche, un autobús. Uh-huh. Es todo mucho más cómodo. Uh-huh. Y la verdad, el entorno de los amigos, la gente que vive aquí, es la verdad estupendo.
Y Ana, vosotros sois jóvenes todavía, pero bueno, vais a ir creciendo y vais a ir cumpliendo años como todo el mundo. ¿Os veis siempre viviendo en un barco o os pensáis esa vuelta al piso?
No, nuestra ilusión es cuando nos jubilemos, pues viajar, ir al Mediterráneo, conocer, bueno, el sur de España, la costa portuguesa. Esa es nuestra idea.
¿Tenéis una tarifa fija en el puerto? A lo mejor es desconocimiento mío, pero entiendo que un puerto en el que se veranea tiene una tarifa distinta en julio que en febrero, ¿no?
Vamos a ver, en el puerto que estamos nosotros, que la plaza es como nuestra, uh-huh, o sea, tenemos que pagar una cuota al puerto que es fija todo el año.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo tenemos.
Y después,
claro.
Cuando
claro,
te vas, si te vas a otro puerto en vacaciones, sí hay tarifas de temporada alta o temporada baja.
Claro, claro.
Ana, es muy probable que en algún momento yo alquile el barco de al lado. Porque me has dado todas las ventajas del mundo.
Tú te ves, te ves.
Me veo porque he visto a la gente cuando llega la tarde. No sé, Ana, si tú y tu marido lo hacéis, os exponéis en la parte de arriba con algo fresquito viendo atardecer y con el clink, 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 clink de la parte... se me ha olvidado todo lo... de la mayor.
los términos náuticos no están mal mismo.
Se me han olvidado ya.
No, la verdad es que es tener un piso con una terraza del mismo tamaño del piso.
Mira,
entonces
claro,
es una delicia.
Claro. Ana, pues nada, os mandamos un besito muy fuerte y abrigaos bien porque ahora llega el invierno y, hombre, allí arriba yo creo que un poquito de rasca sí que hace, ¿eh?
Lluvia, lluvia, mucha lluvia.
Claro, claro. Un besito, Ana, muchas gracias.
Venga, un besiño.
Que sigáis pronto disfrutando. Un beso, Ana. Una nueva manera de vivir, ¿eh?
Sí, pero es una manera de vivir que exige mucho compromiso. Es decir, compromiso contigo mismo, con la limpieza, con la restauración, con el estar pensando, pero oye...
Hombre, pues te voy a decir una cosa. En lugar de estar comiendo bollos, a mí me parece una opción. Porque yo en mi piso a veces digo, a que abre la nevera y me como un poco de roscón de Reyes. Aquí estoy limpiando.
Querida Mara Mate, que el jueves hablamos.
Hasta el jueves, Alberto.
Besiño. Herrera en COPE, entra Pilar, siéntate un momento, porque es que acaba de entrar con una prisa tremenda en el estudio Pilar García Muñiz. Ahora a partir de las 12:30, de las 12:30, digo, de las 12:05 contamos cosas. ¿Por qué has entrado de esta forma tan abrupta en el estudio?
Es que no se están haciendo fotos para la página web.
Tengo que ir yo abajo ahora.
Y te toca dentro de nada. Y venía yo a decirte que voy muy apurada.
Estás monísima, ¿eh?
Sí.
Para las fotos.
Nos han puesto guapos para las fotos. Las fotos duran años ahí en la página web.
Pero a mí me ponen maquillaje también.
Poco, porque tú estás tan moreno que te van a poner.
Amiga, vale. Bueno, que ahora le contamos cosas.
Venga,
a tu familia.
Eso es.
Dame un momento.
También a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Bodegas Plotos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en MAPFRE.es.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
En este país, tienes derecho a expresar libremente lo que piensas y lo que opinas. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución. Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
¡Anda! Si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡No es el Olino! ¡Atlético de Madrid! ¡Ahí lo tienes para la historia! ¡Lamine Yamal marca para el Barça el gol de Betis! ¡Gol! ¡Ojo Belinda! ¡Chuta Belinda! ¡Gol!
Ahí está otra vez. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.